Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast
adentro.
Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Muy buenos días, Cuba. Un saludo y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Soy Yaricet Rivero y me encuentro ya en línea telefónica con Germán Manuel González Rodríguez desde La Habana y va a estar compartiendo con nosotros este espacio. Germán, me alegra mucho que hayamos podido comunicar contigo y que estés aquí con nosotros.
Muy buenos días, o bueno, mediodías para mí.
Exacto.
Y para usted también.
Casi estamos ya al mediodía. Germán, usted es un especialista en economía, sus comentarios en Cuba hoy son muy vistos y muy al punto. El régimen de La Habana ha dicho que la política ahora en este momento va a ser de sálvese quien pueda. O sea, si tienes quien te mande un panel solar o si tienes los recursos de tus familiares en el exterior para comprar un panel solar, bueno, lo tendrás. Si no, bueno, pues no vas a poder tener electricidad. Prácticamente eso es lo que se advierte de las últimas declaraciones del régimen con referencia a la crisis eléctrica. ¿Qué usted puede añadir, qué usted puede decir, reflexionar sobre esto que está ocurriendo en el país en cuanto al tema de la electricidad?
Bueno, mira, déjame decirte, en primer lugar, no es un tema de lo que digan, es un tema de lo que hacen. ¿Tú me estás oyendo bien?
Sí, lo escucho, sí.
Bien, es un tema de lo que hacen. Si tú analizas las últimas legislaciones, tú sabes que en Cuba el Buró Político, el Consejo de Estado, que son los mismos prácticamente, elaboran los documentos legales y se lo llevan a la Asamblea y la Asamblea, con los diputados escogidos por ellos mismos, aprueban unánimemente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, las últimas legislaciones aprobadas por la Asamblea son de apertura total desde el punto de vista económico al capital extranjero, al capital no cubano. Y cierre total a los cubanos. Es decir, la última legislación es ejemplar. O mejor dicho, ejemplar no. Es ejemplo de lo malo. El código de trabajo que aprobó la Asamblea ahora en la última sesión, hace unos días, unos pocos días, semana y pico, dos semanas, establece un código de trabajo que no reconoce el derecho a la huelga, que no reconoce el derecho a reunión, que no reconoce el derecho a la libre asociación y por lo tanto no reconoce el derecho a la sindicalización independiente. Hay que sindicalizarse por la oficialista central de trabajadores de...
¿Me escuchas? Creo que perdimos a Germán, que se encontraba explicándonos la realidad energética en la isla, en esta crisis nunca vista que está viviendo el país y que aparentemente el régimen está lavándose las manos como Poncio Pilato y diciendo que, bueno, se salvará quien pueda porque ellos no pueden restituir esa infraestructura, una infraestructura que de por sí está completamente vieja, que no ha recibido mantenimiento y que a pesar de que el régimen ha recibido recursos internacionales o sea, de países que le han brindado apoyo para ayudar en la infraestructura, o sea, para restaurar la infraestructura, el régimen lo ha utilizado para otras cosas, por ejemplo, para construir hoteles que en este momento están vacíos, pero que tienen luz, que tienen piscinas con agua. En Cuba no hay agua, no hay luz, no hay medicamentos. Vamos a continuar con nuestro amigo Germán González Rodríguez para pues hablar de este tema y de lo que se ha aprobado en contra de los trabajadores cubanos por parte del régimen de La Habana. Germán, ¿estás con nosotros?
Sí, yo estoy con ustedes estaba conversando acerca de que no es lo que dicen, es lo que hacen.
Exacto.
Las leyes se abren el capitalismo, las leyes que se han últimamente dictado, las famosas 176 medidas, son una bajada de calzones frente al capitalismo extranjero. Sin embargo, para los cubanos es restrictiva. El Código de Trabajo, recientemente aprobado, te hablaba de que no reconoce ningún derecho, incluso en contra de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, ni el derecho a la asociación, ni el derecho a la libre sindicalización, ni el derecho a la huelga, ni el derecho de reunión, ni el derecho a cambios salariales, de acuerdo como cambia la economía, es decir, a mayor inflación, incrementos salariales. Nada de eso lo reconoce el Código del Trabajo. Y lo que es peor, lo reconoce el derecho del régimen de confiscarle el salario en divisa a los trabajadores. ¿Me estás
Sí,
viendo?
terrible.
Ese es el colmo de los colmos. Es decir, está puesto en blanco y negro en el Código del Trabajo que el régimen puede confiscarle hasta el 90% del salario a un trabajador que cobre en divisa. Es decir, es apertura al exterior y apretando, manteniendo la política que han fijado desde 1959 de depauperar a los cubanos. En Cuba, yo le decía a un amigo recientemente, es un sistema esclavista. El esclavista tenía dos posibilidades, el esclavo tenía dos posibilidades: huir y meterse en un palenque de esclavos libres. Ahora el palenque de esclavos libres está en Miami para los cubanos de hoy, o soportar la esclavitud. Y entonces esa es la situación que tienen los cubanos. La apertura es para el exterior, para el interior es cada vez más represión y más empobrecimiento y más depauperación de la población.
¿Qué la población dice con eso que han anunciado de que, bueno, si tienes un familiar que te mande dinero o que te mande los paneles solares,
Bien,
porque la
bien, déjame
electricidad no se va a
decirte,
recuperar? O sea, básicamente no se va a
los cubanos
recuperar.
adentro, los cubanos que están aquí en Cuba, la enorme mayoría, su enorme mayoría, están en fase de supervivencia. Si tú tienes a alguien que te mande una remesa, bueno, la remesa tiene que ser cada día mayor porque aquí los precios suben a una velocidad diaria, por hora. Tú pasas por un lugar y la botella de aceite está a 4.000, y pasas dentro de media hora y está a 6.000 pesos. Y el dólar cada día vale más y el peso cada día vale menos. Entonces, la no entrada de turistas, ya no entran a Cuba ni siquiera los cubanos americanos, ni siquiera los cubanos europeos. Ya no vienen, que tú sabes lo que hacen hoy en día los compatriotas nuestros. Van a Dominicana, reservan en Dominicana, o reservan desde su país, vienen, se pasan una semana con su familia en un hotel en Dominicana.
Así mismo.
Es decir, el país está en un estado total de depauperación y los cubanos en un estado total de depauperación. El que no tiene remesa o no tiene ninguna posibilidad o forma parte de la familia real o la nomenclatura, ¿no? Pero bueno, ese es el 0,1% de los cubanos. El 99% de los cubanos que no tienen vinculación con la nomenclatura ni con la familia real, está en un estado de depauperación total.
Se dice que es el mismo régimen lucrando de esta situación que ellos mismos han creado, o sea, que todo este negocio de los paneles solares es del mismo régimen. ¿Qué se dice?
Positivo, claro que son ellos mismos. Mira, los que traen el petróleo son ellos y lo venden aquí a precio, ya tú sabes, inalcanzable. Porque no es que sea caro, es que los cubanos están depauperados, no tienen dinero. El peso cubano en el que te pagan la pensión de un jubilado son 4,000 pesos. Y 4,000 pesos hoy en día a 600, a casi 700 pesos por dólar, ¿cuánto es? Entonces, pues, no es los precios que sean altos, es que la moneda en que se paga está totalmente depreciada.
Son como $6.
Entonces,
o algo así.
No, sí. la diferencia es abismal. Exacto. No es que los precios suban, es que la moneda se deteriora cada día por día.
Germán, en este momento han lanzado una campaña a nivel internacional, o sea, estoy hablando del régimen de La Habana, que se llama 100 años con Fidel, en vísperas de lo que hubiera sido el cumpleaños número 100 del dictador Fidel Castro. Se habla de esa campaña ahí dentro, a nivel del pueblo, ¿qué es lo que la gente comenta sobre?
Sí, hoy mismo vi un reel de un muchacho que dijo que se... Vaya, disculpen la palabra, es lo que él dijo, yo lo repito. Me cago en la madre de Fidel y cargaron con él en un patrullero. Eso en el medio de la calle, ahí de la Habana, en línea. O sea, pero que... me hace recordado algo que vi ayer, muy sintomático de la época. Ayer, en el noticiero del mediodía, dedicaron el espacio cultural a hablar sobre Lezama Lima. Y muy justamente, es decir, muy ciertamente, calificaron a Lezama Lima como una de las voces literarias más prestigiosas del idioma español. Eso es cierto, ¿verdad?
Eso es cierto, correctamente.
Pero renglón seguido pasan a 100 años con Fidel. Coño, si Fidel condenó al ostracismo a Lezama Lima, y no solo a Lezama Lima, a muchos más.
A Virgilio Piñera.
A
Reinaldo Arena.
A muchos se exiliaron y otros se exiliaron.
Exacto.
Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar, a encomiar a Lezama Lima o Virgilio Piñera o muchos de las víctimas de la represión personal de Fidel Castro contra la cultura, y después me vas a encomiar a Fidel Castro desde el punto de vista de su pensamiento cultural? Eso es lo más absurdo que tú has visto, y la gente sabe eso y se da cuenta.
La gente lo sabe, porque de hace un tiempo para acá ha habido una campaña, o se ha percibido una campaña por parte del régimen para tratar de blanquear la imagen de Fidel Castro y echarle la culpa a Díaz-Canel o a otros de la debacle que vive el país. Y que mucha gente decía, bueno, si Fidel estuviera aquí, esto no pasaba, etcétera. ¿Tú crees que ese tipo de campaña para blanquear a la figura del dictador Fidel Castro ha funcionado a nivel de pueblo?
No sé si tú recuerdas la época, porque tú eres más joven, pero aquí cuando un deportista obtenía un triunfo internacional, se lo dedicaba arte. Estamos hablando de la época de Stevenson, Juan Torrena, Ana Fidel y esa gente. Se lo dedicaba a quién, al comandante en jefe, ¿verdad?
Sí.
He visto y me he fijado, me he detenido en ese detalle. Soy una persona muy curiosa, muy inquisitiva, me gusta mucho averiguar. He visto decenas, ya no son tantos los triunfos de los atletas cubanos, son muy pocos. Ahora cogimos el tercer lugar en los centroamericanos de Santo Domingo, a 100 y pico de medallas de México y 50 y pico de Colombia. Pero bueno, no es eso lo que hablaba. Lo que hablaba es que ni un atleta que coja una medalla, ni un atleta que triunfa en el exterior le dedica la medalla ni a Díaz-Canel, ni a Raúl, ni a Fidel, ni a la Revolución. Todos a Dios y a la Virgen y a su familia.
¿Qué quiere decir que hay un cambio claro?
Hay una conciencia total en el pueblo de Cuba. Mira, el premio Nobel peruano, Vargas Llosa,
sí,
hace muchos años dijo, hablando precisamente de Fidel Castro, dijo, llegará el día en que digan quién fue Fidel Castro y conteste, un dictador latinoamericano que vivió en época de Lezama Lima.
Exacto.
Bueno, yo creo que esa es la imagen más perfecta. Bueno, lo tenía que haber dicho
Vargas Llosa.
Un Nobel, ¿verdad?
No, pero y Vargas Llosa.
¿Quién fue Fidel Castro? Un dictador latinoamericano que vivió en la época de Lezama Lima.
No, y Vargas Llosa fue muy solidario con la causa de la libertad de Cuba, muy solidario con los escritores cubanos disidentes, perseguidos, prisioneros.
Sí, pero. No me puedes negar que esa frase es genial.
No, esa frase es genial. Un dictador latinoamericano que vivió en tiempos de Lezama Lima. Bueno, eso sería una justicia poética, ¿no? Eso sería una justicia poética para Lezama.
Y muy justa.
Y muy justa, porque si hay alguien que destruyó la expresión literaria en Cuba, destruyó a los artistas cubanos, a los escritores, a los intelectuales cubanos, fue Fidel Castro. En esa política de exterminio de la palabra en libertad y aquella frase terrible de que dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, definió.
Y él determinaba que estaba dentro y que estaba afuera.
Exacto.
Que es lo mejor que tiene eso.
Exactamente. Creo que por eso es que la cultura cubana en libertad se ha desarrollado en el exilio más que dentro de Cuba, y que lo que se ha logrado desarrollar dentro de Cuba ha sido el acoso, la persecución y la represión permanente.
Lo dijo Silvio Rodríguez de una forma muy gráfica. Aquí entras por el aro o te queda fuera. Y entonces alguien le preguntó, ¿y tú qué hiciste, Silvio? Dice, yo entré por el aro.
Claro. Bueno, no solamente entró por el
muy
aro.
Muy cínica respuesta, pero bueno, fue la que dio.
Bueno, él no solamente entró por el aro, ha sido un cómplice de esa dictadura.
Efectivamente, a eso me refiero.
Exacto.
Muy cínica y muy arrastrada, muy baja, muy desvergonzada respuesta.
Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Venezuela, no en la época de Chávez, por supuesto, antes de esa época, el Partido Comunista de Venezuela tenía unas mesas en unos sectores de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde distribuía los libros realizados en Cuba, promoviendo las ideas comunistas, promoviendo el marxismo. Y tenían las canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, como ejemplo de esas ideas, ¿no? O sea, el régimen los convirtió en cómplices a ellos dos, que hay que reconocer su talento musical, pero desgraciadamente tuvieron que entrar por el aro, ¿no? Y se vendieron a ese régimen, vendieron su arte.
Eso te iba a decir, que desgraciadamente esos dos, había mucho mediocre como Mauri Pérez y como otros mucho mediocre que triunfó porque se entró por el aro. Pero hubo lamentablemente talentos como el de Silvio y el de Pablo que le sirvieron al régimen para su propaganda internacional.
Así mismo. Se ve en la sociedad cubana que hay un rechazo ya al régimen, o sea, algunas personas dentro de la cúpula están apostando tal vez a que estas reformas que ellos han anunciado puedan hacer pensar a la gente de que ellos van a, de alguna manera, resolver el problema tan grave, la crisis que existe en Cuba. ¿Cuál es la visión de tu parte de lo que el pueblo cubano
está
pensando?
Voy a decírtelo. Siempre he considerado que el régimen ha presentado el diferendo Cuba-Estados Unidos. Yo siempre he discrepado. Nadie me ha hecho, bueno, no mucha gente me ha hecho caso. Pero yo siempre he dicho que el diferendo es cubano entre cubanos. Y ese es el diferendo que hay que resolver. Si no, Cuba se pierde. En estos días se murió Alfin Sanjul, Fanjul. ¿Sabes quién es?
Sí, cómo no, Alfin Fanjul, claro.
Ajá, y entonces yo digo, quizás Alfi fuera el ejemplo extremo, ¿no? Pero ese exilio cubano que todavía ama a Cuba, ese exilio cubano que todavía quisiera trabajar en Cuba, que todavía quisiera recuperar a su patria, y hablando desde el punto de vista de la Bacardí, poner a su botella certificado de origen Santiago de Cuba. Eso sería una maravilla para la Bacardí. Es decir, que hay intereses sentimentales o hay cuestiones sentimentales y hay intereses comerciales. Yo creo que es la hora de unirse a los cubanos. Este es el momento, el diferendo, de mostrarle al mismo gobierno de Estados Unidos y al gobierno y al régimen cubano que el diferendo es entre cubanos. Y voy a decirte, la Helmut lo reconoce. Porque la Helmut establece que el día que haya, me imagino que la hayas leído muchas veces, el
Claro.
día que haya elecciones libres en Cuba y justicia para los confiscados en los años, en todo, bueno, a través de todo el proceso de esta gente, pues ese día se normalizarán las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es
Sí,
una
claro,
premisa.
la ley Helms-Morton está codificada, que es lo que nadie, o sea, recuerda que si hay libertad incondicional de los prisioneros políticos, si hay una convocatoria de elecciones libres, el reconocimiento de las organizaciones opositoras y los partidos de oposición y la libertad de expresión para
Pluralismo,
exacto.
pluralismo político,
Exacto.
pluralismo
Que
político
se quitan las sanciones.
y reconocimiento de que las confiscaciones fueron absurdas e injustas y hoy en día estamos pagando aquello.
No, claro, y el régimen lo que hizo fue enriquecerse, robarle esas propiedades a los dueños originales que trabajaron por tener esas propiedades y esas empresas. O sea, fue
Y después
un de...
desaparecerlo, porque de los 161 centrales no queda ni uno.
Exactamente.
Yo vivo en Bauta. ¿Me oye?
Sí, tenemos un
Yo
minuto,
vivo en
Germán.
Bauta.
Nos queda un minuto de programa.
Bien, aquí estaba la mayor textilera de América, la mayor planta textil de América y la más moderna. Propiedad de un estadounidense que cuando murió en Estados Unidos pidió que lo enterraran en Cuba. Fíjate qué cosa más grande, ¿eh? Dayton Ayers. Y entonces, fíjate qué injusto, un hombre que nació en Estados Unidos y quiso descansar en Cuba.
Germán,
Y esa fue una confiscación.
bueno, como
Y hoy
toda,
en día no existe.
no
Y hoy
existe,
en día
claro.
no existe, la destruyeron.
Germán, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y espero que no sea mucho tiempo, que no pase mucho tiempo antes de que vuelvas por acá, por Barrio Adentro. Un abrazo muy grande para ti.
Un abrazo muy grande y espero que no pase mucho tiempo tampoco que nos podamos conocer personalmente y dar las manos personalmente.
Dios mediante va a ser así. Nosotros nos despedimos, gracias a Juan Pendaz en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así, como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna. Pero, ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.